Abejorro Media presenta Canal Pop. Hoy es viernes 18 de julio del 2025. ¡Comenzamos!
Bien, querida Violeta, vamos a empezar. ¿Con qué otra cosa? Pues con Los Pitufos.
Que es el estreno de esta semana.
El estreno, sí, en cine de esta semana, ¿verdad?
Exactamente, ya llegó a las salas de cine. Pitufos, estos famosos personajes que se crearon en 1958, imagínate, ha atravesado diversas generaciones, diversas décadas. Entonces ahora llega una nueva versión aquí, pues a las salas de cine. Y bueno, platicamos con Jimena Sariñana, que es la que se integra a darle voz a una de las pitufas que se llama Moxie.
Ah, hay varias pitufinas.
Hay varias pitufinas.
Ok.
Ok, pero recordemos, sí, obviamente la emblemática es pitufina, ¿no? Uh-huh. La de siempre, la clásica. Pero hay una nueva pitufina que es como la líder de un grupo que defiende a los pitufos cuando se van a la ciudad para buscar a Papá Pitufo, porque está, justo iba a salir Gargamel, y ya sabes, toda esta revolución no les voy a contar mucho, pero es
ya
una
saben,
película.
Si quieren ver Gargamel, esta es la película.
¿Cómo?
Síguele. Síguele,
¿sí?
Violeta. Síguele,
ah,
Violeta.
Bueno, ok. Bueno, supongo que no entendí, pero. y bueno, pues Jimena Sariñana da voz a esta nueva pitufina que se llama Moxie. Uh-huh. Ya la verán, es una película muy familiar, es una película que si obviamente quieren estar en un dominguito, un sábado, en el cine, que los niños están en casa, uh-huh, pues se los llevan al cine y van a poder ver Pitufos, esta nueva versión, que además aparece un nuevo personaje que se llama Sin Nombre. ¿Por qué se llama Sin Nombre? Porque tiene esta crisis de identidad, que está, siento que muy ad hoc a lo que vivimos hoy en día. Habrá uh-huh muchos que pues están peleados por este tipo de inclusión, pero yo creo que está bueno abarcar todo tipo de, o sea, tantos sentimientos, emociones, de todo, ¿no? Y creo que el encontrar lo que es tu pasión, lo que es tu magia, aquí nos los muestra esta película. Este es el mensaje de la película.
Okay.
Busca tu camino. Probablemente en muchas veces no encajes, pero creo que siempre vas a tener tu esencia para encontrar eso que hay dentro de ti, ¿no? Entonces, okay, eso fue lo que le platicamos precisamente a Jimena Sariñana, que sabemos que es una actriz y cantante, pues ya de muchos años, muy reconocida, y sí ha encontrado su magia. Vean nada más lo que nos dijo Jimena Sariñana. Uno de los mensajes más importantes que a mí pues me gusta mucho es que puedes descubrir tu magia, ¿no? Encontrar tu camino y forjarlo. Y bueno, pues tú eres una actriz y cantante muy reconocida y ya no tienes que demostrar nada, pero ¿en algún momento sentiste que tenías que encontrar ese camino?
Totalmente. Creo que es el reto más grande que uno tiene. ¿Quién soy yo? ¿Cómo voy a hacerle para encontrar el por qué estoy aquí? ¿Encontrar mi vocación? Encontrarle un sentido al final. Y creo que es un cuestionamiento, una historia, una problemática, quizás la más antigua. Y me encanta que cómo lo aborda esta película, y siento que sigue siendo muy relevante, y además es un mensaje muy lindo. Escúchate a ti mismo y ahí está la respuesta de quién eres.
¿A la fecha sigues encontrando ese sentido?
Todo el tiempo, y creo que es un ejercicio que no termina nunca, o sea, porque uno va cambiando también con los años y no siempre vas a seguir encontrándole el sentido a lo mismo que hacías hace 20 años, ¿no? Uno va creciendo, se va transformando, y lo más importante para poder seguir viviendo una vida honesta es eso, es escucharte, es regresar a ti mismo y decir dónde estoy, quién soy, qué hago y a dónde quiero ir, ¿no?
Pues ahí está Jimena, la verdad, bien linda. Ella es como, siento que hasta me da paz platicar con ella.
Es linda.
Es muy relajada.
Me cae bien, ¿cómo no?
Es padre. Y bueno, pues obviamente.
Es como casi sin querer.
Casi sin querer.
Eso es genial. Que la haya cantado como casi sin querer. Eso es genial.
Es que aparte.
Es genial.
Que, esa es una frase precisamente que jamás se le va a ir. O sea, siempre va a ser casi sin querer,
sí,
Jimena Sariñana.
Pero es ella, es su ocurrencia de ella.
Exacto.
Es buenísima. Oye,
Nótese que ibas de azul y blanco.
Exacto,
o sea,
iba de pitufina.
Ibas de pitufina. ¿Sabías que a pitufina le inventó Gargamel para sacar de onda a los pitufos?
Ah, oh, sí, sí, sí. A ver, cuéntamelo.
No, bueno, eso es todo.
Esa es como la...
Si la... inventa una mujer y de repente los otros son puros hombres y no saben qué hacer y dicen así, ¿cómo? ¿Ya no somos homosexuales todos? No, no es cierto.
Así
no,
de, si nos
no,
no gusta todo.
No es cierto,
si
pero no. Pitufina es, en efecto, es un invento de Gargamel. Eso es interesante. Dato,
está bueno.
Dato.
Sí, sí, de que...
Dato así nomás.
Está bueno y...
¿Y sabes cómo se le ocurrió a Peugeot, el creador, este, ajá, el creador lo de los pitufos? Este, a la gente, él, en Bélgica, de donde es él, pues hay un lugar en el que a la gente le da por meterse al agua que está a menos 5 grados.
Ok.
Que porque es sano, un ratito, un momentito.
Sí, pues es que si y hay, de hecho, hasta terapias, hieloterapia.
Sí, sí.
¿No has ido a una? Te voy a llevar.
No, no.
Te voy a llevar.
Salían azules las personas. Y de repente se le ocurrió por eso.
Dijo.
Y mis pitufos son... comen trufas.
Sí.
Y no crean, sí. O sea, no crean, público querido, que trufas de chocolate. No, no,
no, no, no.
Trufas, las que los cerdos encuentran. Hay trufas que se subastan en Sotheby's, Violeta, como bien sabes.
Sí.
Son el alimento más caro del mundo, creo que es el azafrán.
Ajá, es
pero,
sí.
Pero la trufa, bueno, o sea, te digo, la gente va y puja, así como pujaron por la bolsa Birkin, pujan por trufas, y mis pitufos de eso comen.
Claro, pues son finos, los ¿qué? Pitufos, le gusta lo caro.
Sí, sí, sí.
Sí, entonces pues ya saben, ya lo pueden ver en las salas cinematográficas, con Paramount Pictures, ya, a ver, ya que nos cuenten qué les pareció. Es una historia, pues linda, te digo, conectar con esa parte que a veces se nos olvida de, uh-huh. de descubrir quiénes somos a lo largo de tantas cosas que hay, de uh-huh. ruido, de desconexión a veces. Entonces, pues es volver a ti y encontrar ese...
Muy
forjarlo,
bien.
Forjarlo.
Oye, platícame de lo de Tomorrowland, por favor.
Bueno, pues ahí te va. ¿Tomorrowland? ¿Sabes qué es el Tomorrowland?
No.
Ok.
Los de mi edad sabemos que es un pueblo de los de Disneylandia.
Ok.
Es Tomorrowland, ¿sí? Para nosotros. Y ahí está Space Mountain y otros juegos.
Bueno, pues ahí te va. El Tomorrowland es un festival, es uno de los más importantes del mundo. Se creó en 2005 por los hermanos Manu y Mitchell Beers.
Ajá.
Ok. Es un festival donde hay muchísimos escenarios. Son como 10 escenarios, lo hacen en Bélgica.
Uh-huh.
Y pues es música electrónica sobre todo. O sea, música electro, tecno. Electropop, o sea, hay como muchas, o sea, incluso hay invitados que sí, claro, que de repente hay mexicanos, hay violinistas, ha estado incluso Dana Paola,
uh-huh.
han invitado a grandes cantantes como para que hagan un performance, pero ahí lo que predomina es la música electrónica, el tecno,
okay.
Y bueno, pues todos los géneros o el derivado de la electrónica, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, pues a 2 días de comenzar el festival, el escenario principal, que es gigantesco y es uno de los más caros, o sea, llevar ese escenario a Bélgica y que hay unos que recorren el mundo, o sea, luego lo mandan a Miami, a Vegas, dependiendo. Bueno, pues se incendió.
¿En Bélgica?
Se incendió ahí en Bélgica.
Fueron los pitufos.
Los pitufos, ¿verdad? Porque
claro,
estábamos hablando
claro.
de Peyo.
Siempre. Los azules son ojeis. No.
Son ojeis.
Son ojeis, excepto
lindos,
los del Cruz
lindos.
Azul. Esos dan pena.
No, exacto. No, y estaban a 2 días de comenzar y ahí vemos justamente las imágenes aquí
Ay,
a mis espaldas. De repente estaban haciendo unas pruebas de fuegos artificiales porque ahí hay mucha luz, pirotecnia, uh-huh. y de repente se empieza a incendiar y terminó por destruirse todo el escenario.
Afortunadamente no fue durante un concierto.
Exactamente, no.
Espero que no haya ningún herido, ningún muerto.
Ninguno.
No,
ningún bendito herido, sea ningún muerto, bueno, nada.
Bendito
Entonces
sea Dios.
Creo que eso estuvo bien, pero bueno, obviamente los fanáticos que gastan o que invierten todo su dinero por ir a cada año a este festival, porque muchos llegan de otros países,
uh-huh.
muchos están incluso...
Ya, las tachas listas, todo. ¿No?
Todo, ya traen obviamente los estupefacientes.
No consuman, no consuman estupefacientes,
sí, no,
¿ok?
Bueno, no consuman. Ay, si no consuman, no, bueno, ahí creo que... Pero ve cómo quedó.
Pues,
o sea, está triste porque es uno de los escenarios más increíbles que puede haber En el mundo.
Últimamente se están cayendo escenarios, ¿no? Te has fijado. Sí, mucho. Como en todos, como que tengo la sensación como de que hay como de cinco en mi mente.
Sí, sí, se han caído varios. Dicho.
Afortunadamente, el anterior era, no sé, cantantes como de la edad de Dulce, que en paz
descanse.
Sí,
era Las Leonas. Se cayó.
Pero se cayó antes también, afortunadamente.
Se cayó antes del evento.
Sí, pero como que está pasando eso.
Cancelarlo. Oye, eso y los aviones. Aviones.
Ay, sí.
No, ¡ay! ¡No! No sé qué está pasando con el mundo, pero... muchos se cuestionaban si iban a cancelar el festival, no lo cancelan, sigue en pie, que eso es lo bueno, no hubo...
Okay.
Pero bueno, obviamente tuvieron que pues crear otro escenario como de improviso para poder hacer un nuevo escenario principal.
Bueno.
Pero bueno, sigue en pie. Lo que está triste es que uno de los más grandes icónicos... No, es que es espectacular, o sea.
¿Tú has ido?
No he ido. Okay. Yo lo veo a través de, o sea, en vivo, hay canales donde puedes ver qué está sucediendo en el Tomorrowland. Okay. Y digo, qué cosa, muero por ir. Me encantan los festivales, o sea, uh-huh. Sí he ido, o sea, más como aquí en México, pero sí me gustaría. Ah, bueno, he ido en Chicago la vez que fui para el más latino.
Acabas
pero
de ir.
Pero Tomorrowland, wow.
Ok.
Sí, 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 es uno de mi, que está en mi checklist.
Oye, cambiando de tema, yo creo que la nota de la semana, sin duda, son los Emmys, perdón.
¡Los Emmys!
Los premios a lo mejor de la televisión en los Estados Unidos, en esta época de oro de la televisión que estamos viviendo desde hace un par de décadas.
Sí, viene bueno, la nueva edición de los Emmy y pues vamos a mencionar... Igual no todo, pero sí por lo menos...
Menciónate las tres más nominadas, okay, por ejemplo.
Ok, vamos a las tres más nominadas. Bueno, a ver...
O las cuatro más nominadas.
Órale, las cuatro más nominadas. Bueno, la serie más nominada así de toda esta edición es Severance, ¿cierto? Con uh-huh. 27 nominaciones. Una de las series que a mí me ha sorprendido muchísimo porque la primera temporada, los primeros capítulos, yo decía... ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué va a pasar? Terminé de verla y dije, ¿qué cosa? Ha sido de las uh-huh. historias más sorprendentes que he visto. Me gusta muchísimo. Y la segunda todavía es aún mejor.
Ok, porque de repente es así como de, ok, yo quiero trabajar en esta oficina, pero quiero que se me olvide todo lo que hay en esta oficina ajá. cuando llegue a mi casa.
Exacto.
Y nunca no entendía yo, y era así de, ¿y cuál es el punto?
Ah, pues es que, ¿la terminaste de ver?
No.
Ah, pues entonces termina la de ver.
Ok. O sea, me intrigó, pero como que no entendía la decisión, o sea, ajá. para no llegar estresado a la casa o cómo.
O sea, en un principio es como
para
que
no
se
llegar
te
y
olviden.
No, que hasta Arté me hizo llorar y que la fregada.
Que el Yayo y el Gabo andan bien acá, bravos conmigo.
Exacto. Pero, o sea, no me parece que sea para tanto.
No, sí. Pero bueno, hay un trasfondo, pero uh-huh. sí, inicialmente la historia sí va un poco de todo lo que ocurre en la oficina, solo pasa en la oficina, lo que ocurre en mi casa, no me llevo los problemas de uno ni otro, que yo creo que también es interesante porque muchas veces llevamos los conflictos del trabajo al hogar uh-huh. y del hogar a la casa, entonces no somos funcionales muchas sí. veces. O sea.
De lo que me dio la impresión es como de una crítica como a, ok, puedes ganar mucho dinero... Pero una cosa es tener mucho dinero y otra cosa es la calidad de vida.
Exacto.
La calidad de vida es muy diferente a ganar. Si puedes ganar 200,000 pesos al mes y tener una calidad de vida terrible.
Terrible, de acuerdo.
Sí. Y en la sociedad en la que vivimos siento que eso pasa. Pero bueno.
Sí. Pues esa es la más nominada, 27. Ahora 27. Nos vamos con The Penguin, que tiene 24 nominaciones.
Sí, callándome la boca, oye.
Totalmente, porque yo sé que a ti no te gustó.
A mí no me gustó los primeros capítulos que vi, no me gustó. Tengo que verla. Claro. Ya me dijeron que es como Los Sopranos, pero con el pingüino, lo
exacto.
cual suena bien.
Sí, sí. O sea, si te aventaste los primeros capítulos de The Penguin, o el pingüino, y sentiste como algo de no estoy conectando, no, espérate al final. O
okay.
sea, creo que sí es una serie que puede, como meterte entre fascinación y a la vez terror y a la vez horror. Es una cosa muy buena de Penguin. Y luego nos vamos con The White Lotus, que a mí me encantan. O sea, yo las tres temporadas las disfruté muchísimo. Cada que voy a un hotel digo, estoy en The White Lotus. Y empiezo, wow, y que venga acá. Yeah. Bueno, la tercera temporada le fue bastante bien, fue la que se filmó en Tailandia. Tiene 23 nominaciones, así que sí.
Severance 27, The Penguin 24, The White Lotus 23.
Ok, Apple TV es la que lidera, o sea, con sí. estos 27. HBO y The Penguin y White Lotus son para HBO, tienen más nominaciones. Ahorita te digo, tiene como 146 nominaciones de HBO.
Órale.
O luego The Studio, que es espectacular, con Seth Rogen. Sí, y tiene 23 nominaciones.
Seth Rogen básicamente ha trabajado toda su vida en el cine, ha trabajado en un estudio de cine desde que era niño porque amaba el cine y de repente lo hacen jefe del estudio.
Ah, exacto, es el
y este, jefe. Y se vuelve, es una cosa como vertiginosa, o sea, sí. La cámara se está moviendo todo el tiempo y están ocurriendo cosas muy angustiantes todo el tiempo. El segundo capítulo es lo que se llama The One, que es una sola toma, es una plano secuencia. Se trata de que una directora va a filmar una plano secuencia y el capítulo en sí es una plano secuencia.
Exacto, sí.
Eso es buenísimo. Pero me decías algo de Martin Scorsese con es esta que serie.
A ver, Seth Rogen, que ya lo explicaste muy bien, creo que si les gusta el cine van a poder disfrutar muchísimo esta serie.
Exacto, pero si no sabes mucho de cine...
Exacto, no le vas a entender nada.
No le vas a entender nada.
Claro, o sea, de repente yo, por ejemplo, le decía a Johnny, mi novia, así de... ¡Ay, hay que verla! Y él no entendía nada. Y me decía, es que ¿qué estoy viendo? Uh-huh. No, pues claro, porque hay muchísimas referencias del cine, directores, cameos. Ahí vamos a ver a un Martin Scorsese, Anthony Mackie, vemos a...
Ron Howard.
A Zack Snyder, Ron Howard. Ajá. O sea, vas a ver unos cameos impresionantes. Hay referencias del cine, de películas, de directores que si realmente no estás metido, te vas a perder ahí. O
¿Y
sea,
qué pasa con Martin Scorsese?
Bueno, pues está nominadísimo por la serie de estudio porque hace un papel que a mí me gustó muchísimo. Obviamente hace de Martin Scorsese.
Sí.
Y pero bueno, obviamente están como lidiando con el guión de Martin Scorsese porque él quiere hacer... una obra maestra, obviamente películas, pues de como las que él hace, ¿no? Uh-huh. Hay arte, hay guión, hay... Pero sí. Aquí, en este estudio, pues obviamente como es una sátira de lo que ocurre detrás del cine, de todos los estudios de cine, de grandes, ¿no? Aquí es de Continental, es como si fuera uh-huh. Universal, como si fuera Sony Pictures, uh-huh. Warner Brothers... Pero aquí le apuestan a las historias comerciales, a lo que no tiene tanto contenido. Sí. Ay, tú hazme lo que venda. Quiero las que me generen dinero, no las que quieran contar historias. Entonces a Martin Scorsese le quieren cambiar su guión y uh-huh. quieren hacer una historia como de Kool-Aid.
Sí, 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 sí.
Dijeron, lo que pega va a ser una historia de Kool-Aid.
Sí, o sea, esencialmente
esta bebida. Seth Rogen
no puede decirle que no a nadie. Entonces le dice que sí al su jefe,
claro.
De que van a filmar una historia sobre el Kool-Aid. Y a Martin Scorsese le dice que van a filmar su película. Y queda mal con todo el mundo.
Con todos.
Ahora, Martin Scorsese es buen actor. Hay una escena en Taxi Driver.
Ah,
en la que
claro.
le dice, detente, dice, ¿ves esa mujer, ves esa sombra de esa mujer? Es mi mujer, dice. ¿Tú sabes lo que le hace una Magnum 44 a una mujer? Estoy censurando el diálogo.
Ajá.
No, es muy buen actor. Entonces me da mucho gusto que lo nominen como actor.
Y de
está
hecho
buenísimo.
Su hija, Francesca, uh-huh. Pues sí, creo que se llama Francesca Scorsese, publicó en redes sociales ahí una historia de Instagram donde le da la noticia que está nominado al Emmy y Martin Scorsese sale como que le dio muchísimo gusto. Pues
es que de veras es buen actor.
Ay, no, es que a Martin Scorsese me le deben muchos premios. Deberían de darle, incluso ya hablamos de todas estas leyendas que Tom Cruise va a recibir un honorífico.
Martin Scorsese tiene uno nada más.
Deberían de dar más.
Lo nominan siempre a 24 nominaciones
claro,
y nada más
no
tiene
se gana
uno.
Nada.
Oye, y Adolescencia, que en mi opinión es la mejor serie que he visto en años, tiene 13 nominaciones,
sí,
por supuesto.
Junto para Netflix.
No las vamos a mencionar. Porque ya es demasiado.
No, es demasiado.
Pero son 13 nominaciones.
Okay.
Los actores principales están nominados, por supuesto. Está nominado, por supuesto, el director. ¿Sabes por qué no está nominada la edición?
¿Por qué?
Porque no existe.
¿Cómo?
No, pues es una sola toma, no hay
edición. Ah, tienes toda la razón.
Todos
pues estoy plano
son una toma. Exactamente. Oye, déjame hablarte ahora, querida Violeta, de The Gringo Hunters.
A ver.
The Gringo Hunters.
Ah, pensé que ibas a decir, ya no quieres decir todas.
No,
ya.
The Gringo Hunters es una serie creada por mi amigo Jorge Dorantes.
Ah.
Ni más ni menos. Sí.
Saludos, Jorge.
Y Scott Gold.
Saludos, nuestro querido Jorge.
Sí, mi amigo Jorge Dorantes, con el que he colaborado muchas veces. y creó esta serie junto con Scott Gold, basada en un artículo real del New York Times. Resulta que hay un comando de cazadores de gringos. O sea, los criminales suelen cometer un delito y venirse a esconder a México. Pues déjele que hay un comando de cazadores de gringos, tal cual. Se dedican a cazar delincuentes que se vienen a esconder de Estados Unidos.
¿Qué?
Sí, es buena idea. Son wow. Harold Torres, Mayra Hermosillo, que estás muy bien. Manuel Mansalva, Héctor Kotsifakis, Karina Nava, Gerardo Trejo Luna, Paulina Dávila, José María Jaspic y wow. El magnífico Dagoberto Gama. Es verdaderamente una serie divertidísima y es como un placer culpable, como decir, ah, sí, a nosotros nos agarran porque nos vamos para allá. Pues, ¿cómo ven que nosotros también agarramos a sus delincuentes y se los regresamos para allá? Sí, entonces es una gran idea.
Está buena.
Es una gran idea. Y ya me eché los 12 capítulos. Son 12 capítulos la primera temporada, pero realmente bien. Mayra Hermosillo es una revelación. Paulina Dávila.
Me encanta.
Aquí sale de dama joven.
Ok.
Y en la de Chespirito sale de la esposa de Chespirito.
Sí, es cierto.
O sea, sale como de una persona como 15 años mayor.
Mucho más.
A la que sale en esta. O sea, salen las dos series.
Le está yendo muy bien a Paulina Dávila.
Súper bien, pero bueno. Gran, gran cosa. Y fíjate, me sigo rápidamente con... el domingo pasado hubo una manifestación en el Monumento a la Revolución de actores contra la inteligencia artificial.
Es algo que ya se veía venir.
Resulta que hay un anuncio del INE en el que básicamente clonan la voz del ya fallecido Pepe Labat, que era el narrador de Dragon Ball Z. Y hay un comercial del Banco Santander, no tengo nada en contra del Banco Santander, simplemente estoy dando la información,
okay.
En el que ya no requirieron actores, hicieron actores con inteligencia artificial, lo cual pues básicamente me incluyo, pues nos da en la madre el gremio.
¿Son los que estamos viendo? ¿Es
sí, esos no son personas.
¿No son personas?
No son personas. Están creados con inteligencia. Mira,
se le nota.
En ese se le nota bastante.
Me parece grave lo que está ocurriendo.
Es de miedo.
De no contratar actores porque ahora nos están, pues ahora sí que obstruyendo el camino todos los, pues la inteligencia artificial.
No, pues fueron y se manifestaron y con justa razón. Yo hasta hubiera ido, pero me enteré un día tarde.
Oye, ¿sabes qué? Hace poco vi un TikTok donde, pues como que daban, o sea, era un programa en vivo matutino. A ver, todos los días yo estoy en un programa de revista.
Uh-huh.
Y pues creó la inteligencia artificial todo un programa de revista. El conductor dando la bienvenida. Luego vamos con este especialista y entraba así un brother así, vamos a hablar de este tema, ¿no?
Uh-huh.
Y luego llegaba y el público ahí... Yo dije, qué terror, te lo voy a enseñar. O sea, me impacté porque entonces ahora ya nos van a suplir, Sergio.
Mira, Andrés Oppenheimer tiene un libro que se llama Sálvese quien pueda, que escribió hace unos años. Y se le ocurrió cuando fue a Japón y salió un robot a registrarlo. No vio un solo ser humano en toda su estancia en el hotel. Desde que llegó hasta que se fue, ni un ser humano.
No puede ser.
Sí, entonces se le ocurrió el libro.
Pues como,
Sálvese
por ejemplo,
quien
cuando fui a China, y te estoy diciendo que ese fue ya tiene años, antes de pandemia.
Uh-huh.
Cuando pedía algo como al room service, de, oye, me traes, no sé, unos tés, me traes mi cena. Pues llegaba el robot a entregármelo. Pero eso te estoy hablando hace 5 años. O sea, ahorita yo creo que ha de estar... Ya muy revolucionado.
Está terrible.
No, tengo miedo.
Ay, mira, hay una actriz estandopera genial que se llama Rosie O'Donnell, que era muy amiga de Donald Trump y un día se pelearon. Y la primera vez que Donald Trump se postuló como presidente, había un debate de todos los que querían ser presidentes del Partido Republicano. Y la que conducía el debate le dijo, señor Trump, usted se ha referido a las mujeres como, y dijo...
Todas las
insultos
palabrotas.
Horribles.
Sí.
Y él contestó, solo Rosie O'Donnell. Lo cual ya es horrendo que un tipo con tanto poder te esté atacando. Pero ahora amenaza con quitarle su nacionalidad estadounidense.
No puede ser.
Los expertos dicen que no puede, porque Rosie O'Donnell nació en Estados Unidos, pero por lo pronto está huyida en Irlanda. Porque que el hombre más poderoso del mundo te quiera destruir, pues está peligroso, entonces ¿qué? Más bien te vas.
No.
Imagínate nomás.
Oye, pero... o sea, según yo lo que pueden hacer es que ya no puedas regresar a tu país, pero ya quitarte
no, pero, la... No, pero ella nació aquí y no ha cometido ningún crimen. ¿Por qué no podría regresar?
No, aquí. No,
perdón, a Estados Unidos, perdón.
Ay, yo es mexicana.
No. Ella nació en Estados Unidos y no ha cometido ningún crimen. Se supone que parece que no puede. Pero que el presidente te esté amenazando con eso...
Me parece
padrísimo.
Ay, no, es que dale poder a un bobo y mira todo la... Y mira todo lo que creó.
Oye, necesito hablar del documental de Billy Joel and claro. So It Goes.
A ver, dímelo todo porque
no
sé
puedo.
Que te encanta.
A ver, no pónganme acá. Público querido, el documental se estrena hoy en HBO Max, pero se estrena... A las 6 de la tarde, hora de México. O sea, ahorita se está estrenando. Es más, bye. No es cierto.
ya me voy.
Pero no, aguántense. Nos ven y luego ya lo ven. Pues, ¿cuál es el problema? Ahí se va a quedar la primera parte. La segunda parte se estrena el siguiente viernes. Pero, hijo, por lo que he leído, está emocionantísimo. Pero prefiero hablar de él ya que lo haya visto.
Ok, me parece bien. Oye, porque ya va a llegar, entonces.
Y ya bajándonos de nivel muy gacho.
Bajándonos así...
El domingo 27 de julio se estrena la nueva edición de La Casa de los Famosos México. Vámonos por reacción de aquí, de
ok, del va, vamos a ti uno y uno.
Vamos,
¿va?
Ok, va.
Ok, empiezo. A ver, va a estar Facundo.
Ay, Olivia Collins.
Él ya ha ganado, un Big Brother. Olivia Collins.
Están muy jóvenes, muchachos.
Están muy jóvenes, ¿verdad? Pero yo creo que Olivia Collins puede dar mucho, tiene mucho potencial.
Pues sí, Aaron Mercury, que no sé ni quién es, será de los Mercury, güey.
Oye.
¿Te acuerdas de ahora? Los Mercury, güey. No sé.
Fíjate que estás como Andrea Legarreta, no conocía a Aaron Mercury, pero te voy a contar. Aaron Mercury es un TikToker.
Okay.
O sea, literal nació de redes sociales. Mira, no hace nada, saca la lengua y baila.
Ok, bueno.
Pero es que yo estuve en un proyecto con él, que lo invitamos a un podcast que hacíamos en Televisa
Mi
Digital.
Mi perra nada más hace eso también, pero es perra.
¿Tu perra?
Saca la lengua y baila. Pero yo la quiero, pero es mi perrita.
Pero es que ahora
este güey debería por lo menos leer un libro.
Exactamente, pero
Alexis Ayala, que es cinta negra en algún arte marcial, y vamos a ver si lo vemos.
Y hace striptease.
Mar Contreras.
Ese no sé.
No, pues debe ser mujer.
Ah, ya no sé.
Aldo de Nigris.
Es el hermano de Poncho de Nigris.
Ok, No, hombre, seguimos en la intelectualidad. Dalila Polanco, que francamente me cae bien.
Ah, ella es comediante, ella tiene una carrera muy exitosa.
Priscila Valverde, que no sé quién es, y Adrián Di Monti. Esos son.
¿Eh? No, pues,
mira.
¿Y qué creen? Yo, hasta que lo anuncie, pero yo tengo un amigo que va a entrar a la Casa de los Famosos.
Ok.
Y lo anuncian este fin de semana, y el domingo será su despedida, así que ahí estaremos.
Muy bien.
En su fiesta, ahí va a entrar en la Casa de los Famosos.
Ok, tenemos varios temas, así que vámonos rapidísimo.
Pues vámonos con Los Cuatro Fantásticos.
Sí.
Que ya viene, se va a estrenar ya la próxima semana.
La próxima semana.
Muero por verla.
Pero el director... A dos semanas de que se estrenara, cortó todo el personaje de John Malkovich.
No puede ser.
Era Red Ghost. Lo cortó completo, pero a veces hacen falta esas cosas. O sea, por el ritmo de la película, a veces tu personaje se queda fuera
de la película.
Está
muy cañón y es John Malkovich, señores. Es la de la esquina.
Pero mira, Quentin Tarantino lo hizo con Tim Roth en Había una vez en Hollywood. Ahí dice Tim Roth, papel cortado. Y es de sus mejores amigos, o sea, no, pero bueno, en fin, a ver qué tal le va. Oye, hay un documental que se llama My Mom Jane, de Mariska Hargitay. Mariska Hargitay sale en Law and Order, Unidad de Víctimas Especiales. Su madre era Jane Mansfield, que cuando Hollywood necesitaba otra Marilyn Monroe, la mandaron llamar, la pusieron así, güerota, y la pusieron a hablar como tonta. Y Jane Mansfield ha tenido siempre una relación muy compleja con su madre porque nunca la conoció. Se murió ella cuando tenía 3 años.
Okay.
Entonces es un reencuentro con la madre y es un reencuentro consigo misma. No está nominada a ningún Emmy. Tal vez está nominada a los Oscars. Eso espero.
Yo también creo que sí.
Y bueno, otro. Hay una nueva biografía de Clint Eastwood. De su biógrafo oficial, de Sean Levy. Se llama Clint, simplemente.
Okay.
Y se antoja.
Se ve grandote esa biografía.
Pues, oye,
mejor que la hagan película.
Le ha vivido el maestro. Cuéntame de la serie Ironheart.
Bueno, rápidamente, la serie Ironheart está por Disney Plus, es del mundo de Iron Man, es una, pues, una mujer, una chavita que está estudiando y pero es una inteligente, o sea, es una innovadora de la tecnología y ella uh-huh. crea las propias armaduras. Entonces, pues está bien padre, la hace Chinaka Hodge, que es una poetisa, uh-huh. y con Ryan Coogler, que son los directores okay. y los escritores de esta serie. Es como la nueva serie de Marvel Studios. Y pues está interesante porque ver a una mujer que realmente pues se involucra como en este mundo de pues de Iron Man, yo voy a crear mi propia armadura y es muy inteligente, pero ha tenido una vida complicada, pues es como entre drama, acción y además te inspira. Entonces véala, chéquenla, allí está Ironheart con bueno, por Disney Plus, entonces ahí la pueden okay. ver.
¿Y juegos de seducción?
Juegos de seducción. A ver, yo creo que muchos dicen, híjole, confío en Diego Boneta, pero en Marta Gareda no. Muchos dicen eso, dicen como que Marta otra vez. No, miren, esta película, Juegos de Seducción, está por Prime Video, ya estrenó el día de hoy. Pues está interesante porque Diego Boneta es como una clase de seductor estafador. Uh-huh. ¿Ok? Y también sale Alejandro Speitzer. Hay buen talento ahí. Marta Gareda, mira, aunque siento que está encasillada como en ciertos personajes, lo hace bien, pero tampoco es la mejor actriz. Yo creo que aquí Diego Boneta lo hace muy bien como uh-huh. de seductor. Te va ahí contando la historia de por qué están siendo estafados. Está buena, véala, ya la pueden observar en Prime Video. Pero, a ver, yo siento que para ti va a ser como algo muy, como que no te va a encantar.
Pues ya veremos.
Sí, no te va a encantar, pero está entretenida. O sea, sí quieres saber qué ocurre, hay unas escenas muy sensuales.
Hay
si
una quieren en la plaza ver ahí, de toros.
Sí. Ah, es que sí, también está, ay, el esposo de Surya Vega, que es guapísimo, se me olvidó, el cubano.
Ya sé quién es, pero.
Mira, ve. No, Alberto Guerra. Ese. Alberto Guerra es como el dueño, por eso sale Plaza de Toros, ahí okay. tiene que ver, es un gran empresario. Y bueno, es una historia ahí que te va envolviendo. Okay. Te envuelve bien. Ahí está.
Por último, el Late Show con Stephen Colbert va a desaparecer en mayo del año que entra. No. Pero no lo van a sustituir con nadie. O sea, desaparece la idea de los Late Shows de CBS. Lo cual,
o sea, ya de todo.
Son 30 años de que eso exista y lo van a quitar. ¿Pero sabes con qué tiene que ver? Con que Paramount, la casa madre de CBS, se va a unir con otra empresa y eso okay. requiere el apoyo de Donald Trump y su administración. Y como Donald Trump y su administración demandaron a CBS por un segmento de 60 minutos de una entrevista, Donald Trump demandó y les ganó $16 millones. Entonces, ay, no, básicamente es esto huele a que no quieren quedar mal con Trump y como Colbert se lo acaba cada semana.
No es cierto.
Es posible que esto sea censura.
La 4T.
Sí. The 4T. Así se llama.
The 4T.
Sí, the 4T the de Trump.
Claro.
La 4 Trump.
Qué y bárbaro. Ya, o sea, ya no hay libertad de expresión en, pues este, sí, en este mundo.
Pues eso parece. Y ya acabamos, Violeta.
Oye, pues
no sé cómo lo logramos.
No sé, pero abarcamos todos los temas que queríamos.
Así es.
Muy rápido. Muy bien. Muy bien. Oye, despídete, pues.
Violeta, de tu público que te adora.
Recuerden que nos pueden ver en Canal Pop. Ah, no, escriban qué les parecieron las recomendaciones, todo lo que contamos. Me pueden encontrar en redes sociales como Violeta Moreno, TikTok, X, Instagram, en la tele, en todos lados. Y bueno, pues les mando un besote. Que estén muy bien. Feliz fin de semana.
Yo me llamo Sergio Zurita. Me pueden encontrar en X, Twitter o como se llame. Y esto fue Canal
Pop. ¡Woo!
Suscribirse a Abejorro Media
y activen la campanita para más contenido
y síganos en todas nuestras redes sociales.
Estamos como Abejorro Media.